¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta es La Voz Familiar, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí en Acústica 1150 de AM, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en los juzgados familiares platicando con el maestro Adolfo Ordóñez Hernández, juez 22º familiar. Vamos a hablar de la pensión alimenticia que se otorga a los padres. Él nació un 30 de diciembre en la Ciudad de México. Es egresado de la INEP Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego tiene su cédula profesional, sus dos cédulas, porque es maestro. Y su trayectoria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, es secretario actuario de marzo de 1999 a diciembre de 2006. Secretario de Acuerdos, juzgado 30º familiar, de enero de 2007 a abril de 2008. Juez de primera instancia, secretario técnico, ponencia 3 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de abril de 2008 a mayo de 2008, secretario técnico, ponencia 4, Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de junio de 2008 a mayo de 2015. Su experiencia laboral fuera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México ha sido jefe de oficina de asesoría jurídica en la subdelegación 1 Gustavo Amadero. Tomó el curso para juez en materia civil en el Instituto de Estudios Judiciales de 2001 a 2002, maestría en Derecho Familiar, Universidad Tepanclato de 2011 y 2012. Pues nos da mucho gusto estar con usted, maestro, y gracias por recibirnos, pero quisiéramos saber quién es el maestro Adolfo Ordóñez Hernández.
Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Soy titular del juzgado 22 familiar, tengo 7 años en el cargo, estoy doctorando en Derecho Familiar, actualmente no me he titulado, pues cuestión de los problemas de pandemia. Me formé en el tribunal desde que hice mi servicio social en materia civil, posteriormente incursioné en la materia familiar, había más posibilidad en materia familiar que en materia civil, y desde el 2007 estoy en materia familiar. Posteriormente me fui al Consejo de la Judicatura como secretario técnico con un consejero, y estando yo en el Consejo de la Judicatura es que concurso para obtener el cargo de juez, y desde el 2015 estamos aquí tratando de impartir justicia en este recinto.
¿Por qué estudió leyes?
Es una pregunta muy buena. Hace mucho tiempo entré a trabajar en una filial de Teléfonos de México, donde por afiliarse al sindicato de telefonistas nos llevamos a una empresa a huelga. Y en ese entonces, cuando se hizo el comité ejecutivo, tuve la fortuna de ser secretario de trabajo. Yo tenía bachillerato en ese entonces y me obligó a mí ese cargo de secretario de trabajo, me obligó a aprenderme la Ley Federal del Trabajo y a entrar a dialogar con las autoridades de la empresa para efecto de que los derechos de los trabajadores fueran respetados. Ese fue el parteaguas.
Se sintió que su vocación era ser abogado.
Exactamente. Y de ahí en adelante, pues, terminé mi bachillerato con un poco de problemas. Pero cuando ingresé a la licenciatura fue ya algo que yo ya tenía fijado en la mente. Voy a terminar. Y afortunadamente terminé en el tiempo que se debe terminar la licenciatura. Y convención no de la.
Qué bien, maestro. Pues venimos aquí precisamente para platicar de algún tema que a usted ve diariamente, que es la pensión alimenticia que otorgan los padres. Esto, ¿qué problemas tiene? Cuéntenos.
Es pensión alimenticia que se otorga a los padres, ¿no?
Que se otorga a los padres.
Sí, a los ascendientes.
Así es.
Es
para los papás, sí, de uno. Sí, ¿tiene la obligación uno de dar una pensión a sus papás?
Exactamente, sí es. es pensión alimenticia para los ascendientes. La pensión alimenticia tiene entre sus características ser recíproca, ¿sí? Quien la da, a su vez, tiene derecho de recibirla. Y en este caso nos encontramos los padres y los hijos. En un primer momento los padres van a dar pensión alimenticia a los hijos. Uh-huh. Y por ser una obligación recíproca, los hijos también tienen la obligación de dar esa pensión alimenticia a los padres cuando ellos lo necesitan, ¿sí? La fuente de esta obligación es el parentesco que hay entre ellos, el parentesco como ascendiente y como descendiente.
¿Y cómo se sabe que lo necesita el padre?
Bueno, los padres no están catalogados por el Código Civil como personas que tengan la presunción de necesitar alimentos, ¿sí? Como lo es son los hijos, ellos sí están dentro de ese rango, tienen esa presunción de necesitar alimentos. La cónyuge que se dedica al hogar y las personas con discapacidad, ellos sí tienen esa, están catalogados como con la presunción de necesitar alimentos. Los padres, por ahí dice la Suprema Corte que es disímbolo las obligaciones y las necesidades que tiene cada uno de ellos. Hay quienes tienen su pensión y subsisten hasta el final de sus días. Hay quienes tienen la pensión ahora de gobierno. Hay quienes tienen sus rentas y hay quienes no tienen nada. Entonces, por eso no pueden englobarse en esa categoría de necesitar los alimentos presuntivamente. Al no englobarse dentro de esa categoría de necesitar los alimentos presuntivamente, tienen la obligación de acreditar al juzgado que realmente tienen esa necesidad de recibir la pensión alimenticia. O sea, deben de aportar las pruebas que ellos consideran necesarias o bien que el juez les requiera para acreditar esa necesidad de recibir los alimentos por parte de sus descendientes.
Y esto se dan muchos casos que vienen aquí a exigir esa pensión.
Pues no son muchos los casos, no son muchos. La mayoría de los asuntos que se manejan en juzgados familiares es pensión hacia los hijos. Y yo considero, sin tener a la vista cuentas ni nada de esto, que pensión alimenticia para los progenitores tendremos un aproximado, y yo siento que me estoy yendo del 20%, y siento que estoy ya alto en el número. Sí.
Es que, sin embargo, en los últimos años, el número de personas que están creciendo, la población ha crecido, pero sobre todo la gente de edad mayor, o de adultos mayores, está creciendo, y muchos de ellos pues necesitan ese apoyo. A veces los hijos los abandonan.
Es muy cierto, desafortunadamente. Los hijos pierden de vista esta obligación que tienen para con los padres, y los padres pues no acuden a las instancias correspondientes para hacer valer ese derecho. Los padres quedan olvidados, como bien lo dice, y desamparados, en total desamparo. Tienen que hacer valer su voz, y quizás sea, no sé, por imposibilidad física o por alguna cuestión de pensamiento, que no acuden a reclamar su pensión alimenticia. Pero ellos sí tienen ese derecho, y bien dice, es un grupo que cada vez va aumentando más, es un grupo de población que va haciéndose más grande. Y desafortunadamente no todos tienen la seguridad social que les pudiera dar una pensión económica que les ayude a solventar esas necesidades alimentarias. Pero sin embargo, no son muchas las personas que acuden a tribunal, no son muchos, y sabemos, como bien lo dice, que sí es un grupo ya muy, muy grande.
Por ejemplo, ahorita pues gracias al gobierno tenemos una pensión, pero esa pensión en muchos casos es insuficiente. ¿Qué porcentaje del sueldo del hijo le corresponde al papá, o cómo se llega a un acuerdo?
Bueno, la pensión alimenticia que se otorga a ya sea a los hijos, a los padres, a los cónyuges, a quien se le tenga que otorgar la pensión alimenticia, tiene una regla. Sí, la regla que es en base a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor alimentario. Nosotros no tenemos un parámetro que nos permita decir, bueno, tú tienes 50 años, te corresponde tal porcentaje de pensión. No, sí, sino que es en base a las posibilidades y a las necesidades. Necesidades del acreedor y posibilidades del deudor. En el caso de los progenitores, de los ascendientes, debe de considerarse cuántos hijos tienen, ¿sí? ¿Qué posibilidades tienen esos hijos? ¿Quién trabaja, quién no trabaja? Para que se reparta esa obligación entre aquellos que tienen la posibilidad de solventar la pensión alimenticia. Si no hay quien tenga la posibilidad y solo uno de ellos tiene esa posibilidad, es con él con quien se hará efectiva esa pensión alimenticia. Vamos a decir que se reparte, cuando son varios se reparte entre todos ellos, y cuando es uno solo es él quien tiene que hacer frente a esta obligación.
¿Pero no se sabe qué porcentaje?
No, nosotros lo tenemos que tomar. En principio hablamos de la pensión alimenticia provisional, ¿sí? ¿Con qué? Solamente con los elementos que nos proporcionan en un principio, que puede ser, que debe de ser el acta de nacimiento del hijo al que se le reclama la pensión alimenticia, y si nos acompaña el acreedor alimentario, el ascendiente, nos acompaña documentación que nos permita evaluar en un primer momento a cuánto asciende su necesidad, y en un segundo momento, que es al quitar la pensión definitiva, qué es lo que realmente necesita, entonces ya nosotros podremos fijar el parámetro. Sí es cierto que lo fijamos por porcentajes, ¿sí? Pero en un primer momento es solamente en base a posibles necesidades que tiene. Durante el juicio vamos a determinar si es suficiente o no es suficiente y si es acorde a las necesidades y a las posibilidades del deudor.
Por otro lado, conozco de muchos casos en donde los hijos son los que le quitan el dinero a los papás, incluso están pendientes de cuando les cae el dinero de la pensión de adultos mayores, y ellos son los que se lo quitan en los que hacen uso de él. En ese caso, yo creo que muchos hijos deben de reclamar, porque si le dan el dinero al papá, se los va a dar al hijo que no trabaja.
Ajá. Sí, se da regularmente, se da esa situación entre las familias de escasos recursos, que están esperando que llegue la pensión alimenticia, la pensión económica, ya sea de institución social o sea de gobierno, para despojar al padre, al progenitor o a la progenitora de esa pensión. Muchas veces el argumento es que los tienen incorporados a su domicilio, ¿sí? E incluso se dan situaciones en que el que tiene incorporado le quita la pensión, y no solo eso, sino que
lo corre o
lo obliga a demandar a los demás hermanos. Se dan esos casos de que se presenta demanda contra los demás hermanos, la mamá o el papá que está ahí en el domicilio del hijo que recibe la pensión indirectamente o que se la quita, tiene cierta emoción de agradecimiento, ¿no? Sensación de agradecimiento hacia el hijo que está viendo por él. Y entonces son muy maleables los ya en este caso adultos mayores, son muy manejables por estos hijos para demandar al que tiene más posibilidades. No está mal, porque finalmente si tiene más posibilidades te debe de aportar para la manutención, para los alimentos de su progenitor. Sí, pero aquí lo que sí está mal es que despojen de su pensión a quien vive ahí. ¿Sí?
Sí, por eso está bien eso, pero conocemos casos de famosos que vemos en televisión y que se pelean las familias precisamente por eso, porque piensan que el otro tiene la obligación de apoyar, y esos casos le llegan a usted aquí.
Sí, sí, a nosotros nos llegan una gran variedad de casos respecto a pensión alimenticia, y les digo, de los, vienen los, el, incluso el cónyuge ya mayor, hombre, a pedir la pensión de la esposa, ¿sí? Que quizás está más, mejor posicionada. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque
hay muchos abusos, ¿no?
Hay muchos abusos.
Eso me va a platicar, maestro, cómo ve eso y cómo actúa en ese momento. Estamos platicando con el maestro Adolfo Ordóñez Hernández, juez 22º familiar, acerca de la pensión alimenticia que se otorga a los padres. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Continuamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos en los juzgados familiares, precisamente aquí, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Y estamos platicando con el maestro Adolfo Ordóñez Hernández, juez 22º familiar. Desde luego queremos agradecerle al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las oportunidades que nos dan para que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan cómo trabaja el Poder Judicial de la Federación, y en este caso, en este momento, en el de la Ciudad de México, que sepan que las obligaciones de los hijos hacia los padres se pueden reclamar. No nada más es quejarse, sino también reclamar a lo que tiene uno derecho. Maestro Adolfo Ordóñez, estábamos tratando de que nos dijera
de los abusos,
¿verdad?
Sí, el tribunal, en la oficialidad de partes común de los juzgados familiares, tiene una área mediante la cual se canaliza a las personas que vienen a solicitar pensión alimenticia, y se canaliza a los diferentes juzgados que habemos en materia familiar, para que se les levante una comparecencia y por medio de esa comparecencia presenten su demanda propiamente para reclamar el pago de pensión alimenticia. Pueden acudir las madres en representación de sus hijos, las esposas por sí mismas o en representación de sus hijos, los esposos por sí mismos en representación de sus hijos, los hijos que ya son mayores de edad, que están estudiando, ¿sí? Los ascendientes también, sea padre o sea madre, también tienen esa posibilidad de acudir a la oficina de partes común para obtener un formato mediante el cual los canalizan a uno de los juzgados familiares de proceso escrito, a efecto de que en ese juzgado se le levante una comparecencia. En esa comparecencia ellos van a manifestar cuáles son sus actividades, cuáles son las actividades de la persona a la que pretenden demandar, para que estemos en posibilidades de decretar una pensión alimenticia. Es una oficialía abierta, ¿sí? Ahí no le van a preguntar, oiga, ¿tiene necesidad? ¿Por qué tiene necesidad? Nada. Ahí solamente con que lleve el documento que acredita el entroncamiento con la persona que se va a demandar, basta con eso para poderlo canalizar al juzgado para que le levante su comparecencia. Entonces, sí es cierto que se presta a ciertos abusos, porque nos ha tocado aquí atender a personas varones que se ven plenos, y que sin embargo vienen a pedir, a reclamar la pensión alimenticia de sus hijos o de su cónyuge.
También de su cónyuge,
porque la obligación
es mutua,
es recíproca, como les dije hace rato. De este tipo de abusos, bueno, lo vemos, nosotros tenemos la obligación de levantar la comparecencia y determinar la pensión alimenticia y girar los oficios correspondientes para que se lleve a cabo el descuento. En una ocasión vino un abogado a pedir la pensión alimenticia de su hijo, también abogado. O sea, se percata uno, él dice, bueno, es que yo le ayudo a mi hijo, trabajo, pero situaciones personales que canalizan para por la vía de la pensión alimenticia para darle un golpe al otro, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es, de hecho, nosotros trabajamos oficiosamente. Un emplazamiento, tratándose de pensión alimenticia, que vengan por comparecencia, de inmediato ordenamos la cédula y en el mismo día se le está turnando al secretario actuario para que lleve a cabo la notificación correspondiente. No se diga el oficio. El oficio también de inmediato se le entrega a la persona para que lo haga llegar a su destino, a la fuente de trabajo del deudor alimentario. Y en estos casos lo que tratamos de hacer, pues es que a la brevedad posible la persona demandada concurra a juicio y se defienda. ¿Y qué es lo que ha pasado? En este caso, pues de inmediato el hijo se apersonó, hicieron un convenio y solventaron sus diferencias que no eran de tipo económico. Eran más bien de familia, ¿no? La esposa del hijo, pues como que ya no estaba muy a gusto con el padre y bueno. Y son situaciones que nosotros debemos de
mediar
y de tratar de que no se cometa un abuso con esto. ¿Sí? En otra ocasión viene el cónyuge a pedir alimentos de la esposa, que porque tenía una muy buena pensión y él pues tenía que trabajar un taxi. Levantamos la comparecencia, pero aceleramos lo relativo a la notificación también, y el domicilio que dio él era un domicilio que no...
En donde no vivía,
¿sí? Y ahí la actuaria pues es la que tiene el contacto directo con las personas que van a notificar. Pero ahí también le dijeron que el señor era una persona.
Es lo que yo le iba a preguntar, porque en dado caso muchas de estas demandas se llevan a los centros de trabajo, pero son oficiales. Pero hay otros que donde no hay una, vamos a decir, que son negocios informales, hay informalidad. Entonces, ¿cómo notifican esto, la pensión a ese tipo de personas?
Desafortunadamente, sí se dan muchos esos casos donde el obligado a dar la pensión alimenticia no es cautivo. No es cautivo, trabaja por su cuenta o trabaja en un negocio informal. Si es de él o él trabaja por su cuenta, nosotros lo que hacemos en el auto admisorio, antes de poder, porque no estamos en posibilidad de decretar ya una cantidad o un porcentaje de pensión alimenticia, le pedimos a él que nos manifieste bajo protesta de decir verdad cuál es su fuente y monto de sus ingresos, ¿sí? En caso de que no lo tenga, ¿cómo satisface sus propias necesidades? Y si renta, si paga agua, si paga luz, cuánto gasta en alimentos, etcétera, etcétera. Hacemos un pequeño, le pedimos que nos desarrolle un cuestionario socioeconómico para que nosotros estemos en posibilidad de brindar, de otorgar una pensión alimenticia al que necesita los alimentos. En el caso concreto, a los padres, ¿no? A los ascendientes. Y ya de ahí ellos les imponemos un apercibimiento, una medida de apremio, para el caso de que no contesten, bajo protesta de decir verdad, una vez que se les ha notificado. Y en base a eso nos dicen, bueno, yo no trabajo, yo vendo tamales, yo vendo pan, yo tengo un puesto de carnitas.
Pero más o menos saben cuánto percibe.
Ajá, y entonces ya ellos nos dicen, mi ingreso mensual es de 5,000 pesos, de 10,000, de 6,000, de 3,000. Atendiendo a eso, nosotros ya tenemos una cantidad en base a la cual podemos decretar un porcentaje de esa cantidad para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario.
Y se dan muchos casos en que los hijos abandonan a los papás en alguna casa-hogar. Muchas veces del gobierno, donde no pagan nada y no se vuelven a acordar del padre. Ahí lo dejan abandonado. Y otros en donde sí están pagando, pero igual dejan abandonado al papá, jamás se acordó de la mamá. ¿Qué, en ese caso, pueden ustedes actuar?
Bueno, no, nosotros hablando de alimentos,
Sí, nada más.
La obligación alimentaria la pueden cubrir los hijos mediante una cantidad, sí, mediante el pago de una cantidad o incorporándolos a su domicilio, sí. Esa incorporación al domicilio sería la manera más adecuada de satisfacer las necesidades alimentarias de su acreedor, que es su padre o su madre. ¿Por qué? Porque incorporamos al domicilio no solamente los alimentos, sino también la afectividad, ¿sí? La afectividad, el cariño, otra forma de satisfacer las necesidades de una persona, ¿sí? Y estar al pendiente de su acreedor alimentario por cuanto a sus enfermedades. Sabemos que en esa etapa de la vida, pues las enfermedades se recrudecen o aparecen cada vez más. Entonces, si es una forma de cubrir los alimentos, el incorporar al domicilio al acreedor alimentario, al padre o a la madre, pero nosotros, esa posibilidad de decir, pues ahora lo retiras de esa casa hogar y lo incorporas a tu domicilio, bueno, no la hemos ejercitado, porque también está si el adulto mayor, el papá o la mamá, todavía está en capacidad de decidir qué es lo que quiere, y a lo mejor él puede decidir que sí está bien ahí, sí, o que no está, y si no está bien ahí, bueno, entonces pedir que se le incorpore, es un derecho que ellos tienen para que se cubra esos alimentos.
Sí, sí, me voy a preguntar precisamente porque ha habido algunos casos de personas que sí han solicitado y están en casa hogar y han solicitado la atención al alimenticio.
De manera económica.
Exactamente.
Sí, de manera económica, sí, eso es de otra de las formas. Desde luego, nosotros ahí decretando la pensión alimenticia, o si pide la pensión alimenticia mediante la incorporación al domicilio, bueno, pues entonces ahí nosotros tendríamos que actuar en consecuencia.
Maestro, en los últimos años ha habido algunas reformas a la ley, pero si quiere que nos platicara un poquito qué actualizaciones o qué herramientas les han dado últimamente para poder mejorar su trabajo en la impartición de justicia en este tema y en otros, bueno, relacionados a lo que usted hace.
Bueno, en este tema dijéramos que las herramientas con las que contamos ahora son pues las que nos da la Constitución, ¿sí? Los derechos humanos, los tratados internacionales, ¿sí? Principio por persona, que nosotros aplicamos cotidianamente con la finalidad de que sea equilibrado la perspectiva de género también, con la finalidad de que sea de que haya un equilibrio entre aquel que tiene la posibilidad de dar y aquel que tiene la necesidad de recibir. Sí, hacemos uso de estos de todo este bagaje internacional, constitucional, para aplicarlo en nuestras resoluciones y obtener mejores resultados para los acreedores alimentarios.
Y en cuanto a la ley mexicana, o sea, ¿sí les han dado herramientas? ¿Ha habido alguna adecuación jurídica o algún reglamento interno o algo así?
Bueno, nosotros tenemos
¿Hay habido alguna adecuación? Porque bueno, ya ve que cambiamos del sistema tradicional al sistema oral. Entonces, me imagino que hubo alguna adecuación, alguna actualización que bien lo que hicieron los diputados, pero a ustedes,
ese cambio a que me refiere, pues fue un cambio más que nada en cuestión de procedimiento, ¿sí? La oralidad viene a mejorar el sistema de impartición de justicia, porque las partes concurren directamente ante el juez. Se dice que hay inmediación entre el juez y las partes. Aquí también tenemos esa inmediación. Ahorita no hay ninguna audiencia, afortunadamente, pero en caso de que haya alguna audiencia, salgo a estar presente ahí en la audiencia y se da también esa inmediación. Fue para hacer más ágiles los juicios también, ¿sí? Y lo que se está consiguiendo. pero procedimentalmente hablando o adjetivamente hablando, sustantivamente hablando, no hemos tenido reformas en cuestión de alimentos. Las últimas, hablando de reformas, pues estamos hablando de lo relativo al matrimonio, sí, que estamos hablando de 2007-2008. Tengo por ahí el dato, pero no recuerdo de las últimas reformas que ha habido en cuestión de alimentos, pues ya datan más o menos del 2000.
Ya tienen 20 años.
Ya tienen su tiempo.
Muy bien.
Y en el caso de los papás, pues es más difícil, ¿no? Porque ya más que alimentos, lo que requieren es cuidados médicos, medicina, que viene siendo algo muy costoso a veces.
La atención geriátrica.
Atención.
Sí, la atención geriátrica, atención de personas, de médicos especializados en adultos mayores. Sí, los alimentos, para el caso de adultos mayores o de padres y madres o ascendientes, porque no precisamente se necesita entrar al rango de adulto mayor para ser ascendiente, incluye no solamente la comida, la habitación, el vestido, sino también incluye la atención, sí, de geriátrica, la atención médica, sí, para sus para sus padecimientos, para sus enfermedades. Y por otra parte también la posibilidad de incorporarlos al domicilio del deudor alimentario.
Eso es lo que más puede lograr, el que se lo lleven a los papás a su casa. Eso usted ha mediado para esto, pero muchas veces el cónyuge no acepta eso.
El cónyuge
del hijo o de la hija.
Del hijo o de la hija, es muy. Puede darse el caso, ¿verdad? Y tan es así que no les acabo de comentar hace rato una situación de esa naturaleza. Cabe en el deudor alimentario, pues, el satisfacer esa necesidad de su progenitor, y yo creo que es en base a la solidaridad, en base al amor, en base al respeto que haya obtenido el progenitor, el papá y la mamá, por parte de su hijo.
Sí. Maestro Adolfo Ordóñez, le voy a suplicar un momento, vamos a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos. Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en los tribunales, desde luego agradeciendo la oportunidad que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para estar platicando hoy con el juez 22º familiar, el maestro Adolfo Ordóñez Hernández, de un tema que poco habíamos escuchado, que es la pensión alimenticia, que por obligación se debe otorgar a los padres. Y bueno, ya nos está aclarando bastante el maestro Adolfo Ordóñez esta pensión que debe de darse. Y ahora estábamos hablando de la dificultad de que a lo mejor el hijo o la hija quiere llevarse a su progenitor, pero el cónyuge no acepta. No hay forma de obligarlos.
Pues desgraciadamente en muchos casos se da, pero le repito, yo creo que durante la vida el padre o la madre debió haber inculcado en sus hijos un respeto, un amor, una solidaridad entre ellos, que les permita al hijo o que le dé las herramientas para manejar esta situación ante su cónyuge, ante su familia, para incorporar a su padre o a su madre al domicilio donde él actualmente habita. Si es una cuestión muy difícil, porque ya desafortunadamente en la edad adulta, pues las necesidades son mayores y quizás la familia del hijo no esté muy dispuesto a colaborar con esa, ayudar en esa, en solventar esas necesidades del padre o de la madre. Es una cuestión un tanto difícil, sí, cierto.
Sí, y no hay forma de obligar en ese caso.
Aunque la ley así lo establece, que la ayuda para los, que la pensión alimenticia para los adultos mayores también puede ser incorporándolos al domicilio. Bueno, yo en lo personal no he manejado ningún asunto mediante el cual haya ordenado una integración al domicilio. Sí, también los adultos mayores pues tienen otros hijos o pueden tener otras opciones que les evitan caer en la pena de que el hijo no es de ese lugar.
Cuando un adulto mayor no tuvo hijos, pero tiene sobrinos o tiene gente a la cual él va a heredar, ¿hay forma de obligarle también a que se hagan responsables?
Sí, la ley también lo establece. La obligación en principio recae en los descendientes, sin limitación de grado. A falta de descendientes, recae en los hermanos, ¿sí? O sea, la obligación primero sería para los hermanos, del que necesita los alimentos. Y para el caso de que no haya hermanos, la obligación se extiende hasta los parientes colaterales, hasta el cuarto grado, ¿sí? Serían los obligados a satisfacer esa necesidad alimentaria, que como bien lo dice, lo mismo que en el caso de recibir la herencia, en caso de que no tuviera hijos, los primeros que lo van a recibir van a ser los hermanos. Y en caso de que no hubiera hermanos, pues hasta los colaterales hasta el cuarto grado.
Sí, yo he sabido de casos que no se ocupan de la persona y cuando fallece, pues aparecen todos.
Aparecen los hermanos y aparecen los sobrinos.
Sí. Pero nunca se ocuparon de él.
¿No falta usted, no cree usted que falta una campaña o una parte de educación a las personas, a los ciudadanos que estamos en plenitud, de ir enseñando a las nuevas generaciones de que tienen que hacerse cargo de los adultos mayores y que necesitan también ese tipo, que vayan visualizando en el futuro que también tienen que dar una pensión al adulto mayor?
Claro que sí. Hace falta una campaña de concientización que incida directamente en eso. Desafortunadamente, y esto es un comentario muy personal, no las nuevas generaciones son muy egocentristas. ¿Sí? Hay hijos que tienen 28, 29, 30 años y siguen al lado de los padres. A lo mejor con trabajo, a lo mejor sin trabajo, pero los padres siguen satisfaciendo sus necesidades alimentarias. Hay hijos que en lo mínimo les importan los padres. ¿Sí? Desafortunadamente. Y pues lo he visto en familias cercanas, por eso es que me atrevo a hacer este comentario. De ahí que sí, estaría yo totalmente de acuerdo en que se hiciera una campaña de concientización respecto a las necesidades que tienen los progenitores en su etapa de adultos mayores, ¿sí? Que es cuando más afectados están por las enfermedades, por la falta de trabajo, ¿sí? Entonces es necesario que los hijos tomen esa conciencia, y como dice, lo dice bien, es mediante una campaña de concientización.
Eso lo tenemos que hacer los medios de comunicación, sí. La campaña de concientización.
Sí, sí.
Es como parte de un... Es que ese tipo de cosas también tienen que ser parte de la educación, pero deben de...
Exactamente. Qué bueno que toque ese punto. Es la educación que los padres les debemos de dar a los hijos. Desafortunadamente, los hijos no les damos, nosotros mismos no les damos esa educación a los hijos. ¿Sí? Nosotros mismos los hacemos dependientes. Nosotros mismos somos muy tolerantes con los hijos. ¿Sí? Entonces, pues sí, eso debería de iniciar en el hogar. En el seno de la familia. ¿sí? Padre y madre deberían de inculcarle esos principios a los hijos.
Muy bien.
Eso tenemos que preocuparnos porque se haga esta campaña de concientización para los niños, desde niños, que sepan que la obligación también es de ellos.
En su momento será de ellos.
Qué bueno, qué importante todo esto. Y maestro Adolfo Ordóñez, ¿en verdad?
Me voy a preguntar también de... A nivel nacional, más o menos, también sería el 20% de los casos que están llevando ustedes. O sea, de lo que llevan
los que acuden a pedir pensión, ¿no? Pues, pues yo creo que sería menos, ¿no? Sería menos por nuestra idiosincrasia. Aquí tenemos pluralidad de ideas, hay pluralidad para todo. Pero imagínese en algún estado donde todavía están arraigados
los lazos familiares y la familiaridad, ¿no?
Ajá, están arraigados los estereotipos que caracterizan a la sociedad mexicana. El hombre es el hombre, ¿sí? ¿En qué momento se va a decidir a pedir pensión alimenticia a una persona con estas... con esta mentalidad, ¿no?
Pues ya lo ha visto con el taxista que...
Ah, bueno, pero es que aquí le digo, estamos en la Ciudad de México, donde todo, la pluralidad de pensamiento se desborda. Pero en un estado donde esa pluralidad no es tal cual, sí. Tienen ellos mismos estas limitantes, ¿no? Estas limitantes de... Yo soy el hombre hasta que acabe, no voy a ir a pedirle a mi hijo, no, en fin. Y por lo consiguiente, con esta arrastra a la esposa, en fin, yo eso pienso. Que aquí, si se da un 20%, aquí en mi juzgado, considero que hablar de 20% es elevado, pero tomándolo como piloto, podríamos decir que es un promedio aquí en la Ciudad de México, pero que se reduciría a los estados de la República Mexicana. Por cuanto a población y por cuanto a idiosincrasia.
Eso es. Y a que sepamos también, porque muchas veces, aunque quisieran hacerlo, no venían porque no estaban enterados de que tenían ese derecho, ¿no?
Ajá, ese es un derecho que se puede hacer valer aquí, ante el Tribunal Superior de Justicia, en la Oficialía de Partes, para que se les canalice a un juzgado en el cual se tome en consideración su petición de alimentos y se decrete la pensión que pudiera necesitar.
Eso es bueno, es importante saber.
La familia mexicana es muy diferente a la de los Estados Unidos. Lo vemos hasta en las películas, ¿no?
Sí.
Cómo hasta los narcos tratan a sus familiares y los atienden si son mayores. Y en Estados Unidos pues, es completamente diferente, ¿no? Pero aún así, usted, como su opinión... ¿De la familia mexicana todavía es muy tradicionalista en México o está dejando de ser? O sea, yo creo que en el apoyo a la
en los estados, yo creo que sí es todavía hay ese respeto que deben de tener los padres. Y en base a ese respeto es que los hijos se hacen cargo de los padres, ¿sí? En la mayoría de los casos, y lo he visto. Tengo familia en Tlaxcala, lo he visto como los padres acompañan a los hijos hasta que ya hay nietos y todo eso, y ahí acaban, ¿sí? Son parte de la familia. Aquí en la Ciudad de México, quizás estemos un poco más deshumanizados, pero no es una generalidad. ¿Sí? No es una generalidad, yo creo que va en cuestión de determinados casos.
Claro. Maestro Adolfo Ordóñez, ¿algo que cree usted que no le hemos preguntado y que es importante que conozcan nuestros radioescuchas?
Bueno, pues la obligación de dar alimentos hacia los padres también se extiende hacia aquel que adopta, ¿sí? Adopta un hijo, adopta una persona, ya en adopción plena, pues tienen obligaciones, las mismas obligaciones que se tienen de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, las tiene el adoptado en relación al adoptante. Entonces, el adoptante, el papá adoptivo, tiene derecho a pedir alimentos al hijo adoptado, y el hijo adoptado tiene la obligación de dar alimentos al papá adoptante, en caso de que sea necesario, ¿no? Es una obligación. ¿Alguna otra cuestión que pudiera de relativa al tema? Pues nada más invitarlos a las madres, sobre todo a las madres, a los padres que están en estado de necesidad, que acudan al tribunal, a la oficialidad de partes del Tribunal Superior de Justicia en materia familiar aquí en Plaza Juárez, para que obtengan un turno y puedan reclamar alimentos de aquel hijo que los ha dejado en el olvido. Sí, ese sería lo. Ya de aquí se les canaliza con un defensor de oficio y se les entrega un oficio para hacer efectiva la pensión alimenticia que se llegue a decretar, si es que la persona es cautiva. Tiene un trabajo fijo, entonces ordenamos que se haga ese descuento.
Y le van a dar un defensor de oficio, ¿no? Tiene
y le vamos a ordenar a la defensoría que le proporcione un defensor de oficio para que continúe con su procedimiento, ¿sí? Porque muchas veces el hijo o el obligado alimentario no cumple, la empresa donde está no hace los pagos adecuadamente, y bueno, hay que insistir al tribunal, al juzgado, para que se lleve a cabo correctamente. Además, el defensor le va a decir, bueno, tu asunto va, necesitamos esto y esto y aquello para poder obtener una sentencia que les beneficie.
Maestro, ¿alguna otra pregunta?
No.
Maestro Adolfo Ordóñez Hernández, nos le agradecemos mucho el que nos haya permitido platicar con usted aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Gracias.
No es la única vez que volvamos a regresar.
Ah, claro que sí.
Gracias a usted por la entrevista y estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, muy amable. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Muchísimas gracias por ayudarnos a que estemos aquí. Gracias, desde luego, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez por permitirnos estar con ustedes. Gracias a Israel Acosta, en comunicación social, a Denise y desde luego al director de comunicación social, Salvador Martínez. Aquí en Acoustic, muchas gracias al productor general Juan Carlos Flores. Gracias al señor Antonio Gres Grecia, Tony Macuso del diario Metropolitano, Cúspide y Liberal Metropolitano, al director de estos diarios, Nino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Gracias a Michelle Jiménez, a Isabel Hernández, su servidora Rosalía Guaún y Lino Calderón. Les agradecemos que nos escuchen los jueves a las 8 de la noche en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los martes a las 8 de la noche y los jueves a las 8 de la noche, del pasado al futuro, también aquí por Acústic. Hasta la próxima, amigos. Gracias, maestro. Muy amable.
Gracias.
Muy interesante el tema ahí. Podemos lamentar toda la
tarde. Ah, sí, desde luego.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Sintonízanos la próxima semana aquí en Acústic Radio.